Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Leti, gracias a todo el equipo que nos apoya para poder hacer esta transmisión y esta conferencia posible. Me da mucho gusto verlos por este medio, aunque sea. Espero pronto nos podamos ver de manera personal allá en Veracruz. Mientras tanto, muchas gracias por asistir y por tomar en cuenta nuestras opiniones. Quisiera este día comentarles lo que estamos ya pues, llevando a cabo. De hecho, el día de ayer se presentó ya una iniciativa que tiene que ver con pues, referirnos pues, al trabajo, yo considero invaluable, del gremio periodístico, reconociendo pues, todo lo que se hace y lamentablemente reconociendo también los riesgos que hoy se corren. Porque una vez más volvió a pasar, mataron a otro periodista, lo sabemos. Y aunque haya sido en otro estado, es una muerte que no deja de doler, que no deja de atentar contra la libertad de expresión. El asesinato de Ernesto Méndez allá en San Luis de la Paz, Guanajuato, no solamente deja un vacío, sino deja también lecciones y deja mensajes. El vacío, por supuesto, de saber, y a quien más le duele es a su familia, que no verá llegar a su padre, que quedará desprotegida la familia. Y sin ningún ingreso de aquellos que él tenía. Y eso también es parte de lo que queremos impulsar en este momento con esta iniciativa, que es una iniciativa que reforma la Constitución, específicamente el artículo 67, en dos de sus párrafos, para poder establecer un presupuesto progresivo. Porque fíjense ustedes, tenemos por aquí algunos datos donde en 2019 teníamos 20.150.000 pesos para la Comisión Estatal de Protección de Periodistas. Y hoy, a 3 años de distancia, o 4, tenemos los 19.300, o sea, menos de lo que se tuvo en aquel entonces. Por supuesto que hay que ver cómo trabaja, cómo se lleva a cabo el ejercicio de todo este recurso, pero también hay que, en esto, buscar la manera de que haya un seguro de vida que esté en el rango constitucional. Por eso la reforma es al 67 de la Constitución local, en favor de los familiares, aquellos que el periodista decida beneficiar. Ser hijos, cónyuge, madre, en fin. Esta propuesta está promovida, está por cierto presentada, aquí la quiero dar a conocer, está presentada ya el día de ayer en la Cámara de Diputados en el estado de Veracruz para que pueda ser pues el inicio de algo que podamos promover luego también a nivel nacional, replicarla pues a nivel nacional. Se recibió, ya la presentamos ante la instancia correspondiente del Poder Legislativo de Veracruz. Y bueno, va desde luego por todas y todos los periodistas veracruzanos, en este caso, en lo general cuando lo hagamos a nivel nacional, que será en breve, pues lo haremos para todos los periodistas en el país. Me parece que el ejercicio de difundir, porque hoy en día este gobierno lo que quiere es un gobierno, por cierto, que es absolutamente insensible y criminal, como el de Cuitláhuac en Veracruz, y desde luego pues quieren ocultar todo aquello que pasa, tratar de tapar lo más posible. Pues la forma de enterarnos los ciudadanos de este país es a través de pues, la profesión del periodismo, la actividad del periodismo que informa y que pues da a conocer lo que verdaderamente está pasando. Y si esto lleva un riesgo, pues necesitamos proteger primero a quienes desarrollan esta profesión y desde luego en el caso que nadie desea de la pérdida de la vida de alguna persona por causas de la violencia, los periodistas pues puedan ser precisamente protegidas sus deudos con un seguro que debe de ser pues a rango constitucional. Yo no esperaría que hubiera objeciones, me parece que es algo que puede ayudar, que no es lo único que hay que hacer, sin duda no lo es. Pero hay cosas que me parece que hay que puntualizar y empezar por ello. Mínimo esto. Se presentó ya. Yo esperaría que pudiera tener pues la venia de la mayoría de los diputados al Congreso de Veracruz. No espero que sean tan rápidos como otras decisiones que acaban de tomar, que en apenas 3 o 4 días resolvieron reformas de carácter constitucional, pero sí que por lo menos se puedan tomar el trabajo y el tiempo necesario para que ya en el periodo ordinario, antes de que venga la determinación del presupuesto de 2023, sea ya incluida estas dos modificaciones, la del seguro de vida y la del presupuesto progresivo. De momento es lo que quisiera comentarles y como siempre nos quedo a la orden para cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta de este o de algún otro tema más. Nuevamente, muchas gracias y buenos días a todos. Pues quien guste, quien quiera iniciar, por favor.
Senador Ángeles González de Vivo Noticias Veracruz, ¿sí me escucha?
Sí, escucho muy bien.
Senador, ¿podría ser un poquito más específico en relación a este seguro de vida? Es decir, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a operar? ¿Cuál sería la idea, pues?
Lo tiene que pagar precisamente desde la Comisión Estatal con el presupuesto que se le tiene que asignar. Son dos cosas. Lo que estamos proponiendo es que el presupuesto nunca disminuya, que el presupuesto sea un presupuesto progresivo, que nunca sea menor al del año anterior. Si para este año, el 2022, como sabemos, fue de 19.300.000, no podrá ser menor a esa cantidad. Y nuestra propuesta sería, esta parte ya tiene que ser el análisis del presupuesto, y que pudiera ser por lo menos reconociendo la inflación en el país para poder tener, mantener el valor real de ese dinero. Y desde luego ahí incluir lo que sería el seguro de vida, por lo menos a los que están asociados, a los que están registrados, más bien en la Comisión Estatal, que es, según tenemos el dato, son alrededor de 500, por lo menos a ellos que están ahí registrados, porque obviamente pues no se podría otorgar este beneficio a quien no se tiene ningún tipo de registro. Pero bueno, tampoco se tiene que hacer eso complicado para que pueda pues cualquier persona acceder a este beneficio.
Senador, ¿fue una propuesta suya o fue una propuesta de la bancada?
Bueno, es una propuesta mía. Es una propuesta mía de, en lo individual, de Julen Rementería, para llevarla a cabo al Congreso de Veracruz. En el caso del Congreso, o sea, la Cámara de Senadores, bueno, lo pondré a consideración de la bancada de senadores. Pero en la particularidad de Veracruz, es una propuesta de un servidor.
Gracias.
De nada, con gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene por ahí algún comentario?
Está Eli Ferrer, está Noemí Valdés.
Adelante.
Anteriormente XEU Noticias.
Adelante, adelante, vamos. En el orden que van apareciendo, si nos ayudas, Leti, los vamos.
Claro que sí.
Justo. Adelante, por favor, Eli.
Muchas gracias, senador. Buen día. Oye, nuevamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México visitó Veracruz y, bueno, eso siempre va a levantar polémicas. ¿Cuál va a ser la posición del PAN estatal respecto a esta visita de la jefa de gobierno?
Mira, yo no puedo hablar por el PAN estatal, yo puedo hablar por mi opinión personal. Y me parece que lo que están haciendo aquí es simplemente, estrictamente, visita turística, un viaje de placer casi casi, porque no se entiende. Con los problemas que tiene la Ciudad de México, que son múltiples, que ustedes los conocen también perfectamente, porque hay los datos a nivel nacional de lo que sucede, pues que una persona que gobierna una ciudad de más de 20 millones de personas, pues ande turisteando por Veracruz en una clara intención de hacer propaganda, de llevar a cabo pues agua a su molino en temas electorales. Y esto, francamente, pues no debía de ocurrir. Hoy yo creo que se ha vuelto la práctica de este gobierno el no respetar las leyes, no respetar los procedimientos, no respetar ningún tipo de protocolo mínimo, que aunque no fuera legal, debería ser lo que pudieran llevar a cabo. Hoy, en vez de estar atendiendo las cosas que tiene que atender, bueno, pues está yendo a Veracruz con un pretexto realmente vano, que pues por supuesto no beneficia a nadie, ni en Veracruz ni en México. Entonces, francamente, pues no creo que debamos de ver ese tipo de casos en el estado de Veracruz ni en ninguna parte de México.
Digo, te lo pregunto porque ya hubo medidas cautelares dictadas por la autoridad electoral para que evite hacer actos anticipados de campaña. Por eso yo te preguntaba de la posición del PAN estatal. ¿Tú no vas a sugerirle al PAN estatal que ponga atención, cuidado en este tipo de situaciones?
Bueno, el PAN ya lo está haciendo. El PAN ya está pendiente de esto. Entiendo que ellos están pues ya trabajando justamente en pues recabar la información, porque como bien lo dices, hay medidas cautelares y no puede simplemente obviarlas. Tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que haga. Pero lo importante, además de lo que jurídicamente se le puede imputar, Eli, lo que hay que ver es que estamos ante una verdadera desatención de lo que establece la legislación electoral. Sin ningún pudor, están acudiendo a los estados, en este caso a Veracruz, la jefa de gobierno de Ciudad de México, simplemente a hacer campaña, porque eso es a lo que fue, no fue otra cosa, seguramente fue hasta a llevar a cabo algunos amarres políticos con el gobernador y con algunos otros cuadros, dejando de lado lo verdaderamente importante, como si no tuviera suficientes ocupaciones en lo que es su responsabilidad, aquella que juró protestar cuando tomó el cargo de jefa de gobierno.
Te agradezco, senador.
Con mucho gusto. Adelante, ¿quién más?
Continuamos con XEU Noticias.
Por sí, favor. Buenos días. Le habla Anabel Vela de XEU. Primero, su opinión sobre la llamada Ley Nale, bueno, que recientemente se aprobó en Veracruz, y también preguntarle respecto al decreto que anunció el presidente para que la Guardia Nacional dependa del Ejército. Serían dos preguntas.
Con mucho gusto. Respecto al tema de la Ley Nale, como se le ha conocido, yo lo que diría es que aquí lo que vale destacar es la mala forma en la que se hacen las cosas en el Congreso de Veracruz o en el Estado de Veracruz ahora, en donde simplemente porque el gobierno tiene la idea de hacer un cambio para beneficiar a una persona, son capaces de modificar la Constitución y solamente en unos cuantos días. Fíjense ustedes, estamos hoy apenas a unos cuantos días de que se hubiera presentado, de que se aprobó, por cierto, el martes de la semana pasada, si no estoy mal, se aprobó la reforma a la Constitución para modificar, digamos, que la definición de veracruzano. Y en eso, pues, apenas mediaron unos cuantos días. Fue un jueves cuando se presentó y para el martes ya teníamos modificación a la Constitución en el Estado. O sea, de jueves a martes hicieron presentación de iniciativa, dictaminación, aprobación de dictamen en comisiones, periodo extraordinario, aprobación, y ya hoy sabemos que ya prácticamente tienen la totalidad de los ayuntamientos necesarios para poder perfeccionar la reforma constitucional. Es un exceso, es realmente una burla para los veracruzanos, y por cierto, incluso para los veracruzanos de Morena también, porque manda mensajes de que, bueno, pues es por ahí, ¿no? Entonces, cualquier otro que tenga aspiración, pues ya las puede ir enterrando y puede dedicarse a buscar cómo hacerse vecino de otro estado, porque aquí en Veracruz parece que ya no va a poder prosperar. Entonces, lo que tenemos es una burla, es una desatención, el torcer la ley. Aquí las modificaciones, y lo digo porque seguramente alguien lo quisiera mencionar, o a lo mejor lo menciona, el hecho de, oye, pero es que ya pasa en otros estados, sí, pero hay una enorme diferencia. En otros estados, cuando alguien quiso ser gobernador de ese estado y que no era vecino de ese estado, no era originario, pues, de ese estado, ya había una posibilidad jurídica para poder acceder a esta distinción. Aquí, la diferencia de esos lugares, lo que se hace es modificar expresamente la Constitución, no la ley, la Constitución del Estado, con nombre y apellido. Entonces, no puede ser que esto suceda y que esto esté pasando. Y hay que decirse a los veracruzanos, realmente lo que están es torciendo la ley, modificando con estas reformas hechizas para que pueda participar, para beneficiar a una persona. Nunca se había visto que se tuviera que modificar la Constitución del Estado de Veracruz con un nombre y apellido para beneficiar a una persona específica, un mexicano específicamente. Eso no puede tolerarse. Y respecto al otro tema que me comentabas, Anabel, del decreto, pues la verdad es que ante lo que estamos es ante, pues ya, pues el descaramiento de un gobierno que es absolutamente autoritario, que lo que tiene es pues unas ganas de hacer las cosas más allá de que no tenga posibilidades legales de hacerla, porque claramente está impedido por la Constitución. Nada más hay que revisar el artículo 21 de la Constitución, donde establece que tiene que ser, este mando tiene que ser civil, que la seguridad pública corresponde precisamente a lo que es la parte civil en nuestro país, que no pueden ser de otra forma. Habla de que las instituciones de seguridad pública, incluyendo, por cierto, la Guardia Nacional, sean de carácter civil, que sean disciplinados y profesional, y que tengan características cuando, en este caso, en la reforma que creo que es de mayo de 2019, ya 4 años prácticamente, en donde, o 3 años, pero 3 años, en donde ya pues existe la Guardia Nacional, que por cierto no ha dado los resultados señalados, que hay la intención de aquella modificación, bueno, pues se puedan llevar a cabo de manera, digamos que el asistir en la creación de la Guardia Nacional y acompañamiento hasta el 24 únicamente, que tiene que ser de la participación de las Fuerzas Armadas de una manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, además, digamos que subordinada y complementaria. Todas estas condiciones están establecidas, están ahí puestas y lo dice con absoluta precisión. Entonces, ¿qué está pasando? El presidente se da cuenta que no tiene los votos suficientes en el Congreso para poder aprobar esta reforma de carácter constitucional. Y entonces, pues porque él decide que tiene que ser así, intenta emitir un acuerdo de carácter administrativo para darle la vuelta a una exposición constitucional y entonces buscar hacer lo que él tiene ganas de hacer, que es auténticamente un capricho. Me parece que el invocar las condiciones de inseguridad de nuestro país, la gran criminalidad, el aumento de la violencia, sobre todo los homicidios violentos, pues la verdad es que no es suficiente para poder llevar la Guardia Nacional hacia pues, la parte militar. Porque en los hechos, no nos hagamos, la Guardia Nacional ya funciona en este momento como un ente militar. Así está funcionando, lo sabemos todos. Entonces, lo que debiéramos de exigir es que se quede como está, que en el esfuerzo que están haciendo, pues mejore. Ojalá, yo lo he dicho siempre, en el tema de seguridad no podemos regatear nada, no debe de ser haber esta política mezquina, y sí, bueno, apoyar en todo lo que podamos apoyar, pero no permitir que ahora vayamos en un paso más todavía hacia la militarización del país. Todos los mexicanos recordamos cómo en campaña el presidente se pronunciaba porque las Fuerzas Armadas regresaban a los cuarteles. Hoy vemos que esas promesas pues simplemente quedaron en el cesto de la basura y lo que estamos es ante un gobierno que está militarizando todo. La seguridad pública, por supuesto, pero además, bueno, pues diversas actividades que eran eminentemente de carácter civil, como construir bancos o construir trenes o muchos ejemplos más que tenemos en nuestro país lamentablemente.
Muchas gracias. Noemí Valdés.
Hola, buenos días, senador. Buenos días a todos. Oiga, senador, pues justamente preguntarle sobre el tema del anuncio que hizo el presidente. ¿Ustedes le ven vicios de inconstitucionalidad? ¿Ante qué instancias recurrirían? Porque pues va a ser un decreto, ¿no? Finalmente tendría que combatirlo de alguna manera legalmente. Esa sería mi primer pregunta. Y la segunda es sobre la publicidad desmedida que estamos viendo de diversos políticos de Morena. Ayer el PAN decía que las bardas que están a favor de Claudia Sheinbaum las está pagando el primo del gobernador con la asociación Unidos Todos, Eleazar Guerrero. De hecho, ellos ahí le colocan un eslogan, una pequeña acotación a cada barda que pintan. Y saber de dónde se está obteniendo el dinero y si ustedes estarían pidiendo al INE que pues fiscalice este tipo de movimiento. Ayer, ahora también vemos publicidad, ya tenemos la de Rocío Nale en las calles, ahora la de Claudia Sheinbaum, y ahora vemos la publicidad del presidente de la mesa directiva del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna, también ya tapizó las calles con publicidad por el tema de su informe que va a dar en Minatitlán este viernes. Entonces, preguntarle si ustedes estarían pidiendo al INE que revise toda esta publicidad que se está colocando en Veracruz, que ya se convirtió en guerra de publicidad, ¿no?, de los diferentes políticos de Morena. Y mi otra pregunta también tiene que ver con política. Decía ayer el gobernador que ustedes le tienen miedo a Nale, que todavía no es ni la candidata y que ya la oposición pues, le tiene miedo. ¿Cuál es su postura? Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias, Noemí. A ver, voy a tratar de ir en orden. La Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional, por supuesto que no tiene avisos de inconstitucionalidad, es absolutamente inconstitucional, es violatoria a la Constitución. Lo que pretende hacer el presidente es simplemente sacarle la vuelta y hacer pues, lo que él tenía pensado. Como no lo puede hacer por la vía normal, adecuada, que es una reforma en el Congreso de la Unión por la Constitución, lo pretende hacer por la vía administrativa y vamos a recurrirlo, por supuesto que hasta ante las instancias, ¿cuáles? Pues ante la Corte. ¿En qué figura? Habrá que ver, porque si es un acuerdo, lo que emite el presidente tiene una ruta, si es un decreto, tiene una ruta diferente. Entonces hay que esperar a ver que esto sea ya un hecho, que esté publicado, que conozcamos el documento para ver por dónde buscar hacerlo. Pero definitivamente esto se va a controvertir en los tribunales. No hay posibilidad de evitarlo por la magnitud, por el daño, lo digo así, subrayo, por el gran daño que va a causar a la vida democrática en nuestro país. El que simplemente, pues alguien que es el titular del Ejecutivo, desoyendo lo que establece la Constitución o desatendiendo lo que establece la Constitución, pues haga lo que su voluntad le plazca. Esto no puede pasar. Y la Corte, yo espero, realmente espero, que en este caso los ministros de la Corte, ministros y ministras, realmente frenen este atropello a la Constitución. Son ellos los responsables de vigilar la Constitución por el cumplimiento de la misma. Aquí es el caso específico en el que tienen que hacerlo, en el que tienen una gran tarea, y nos demostrarán a los mexicanos de qué están hechos, o pasarán a la historia pues, de una manera muy lamentable. Respecto al tema del INE, las bardas, la publicidad y todo, pues ya se está haciendo este acopio de la información que se está pues llevando a cabo de la propaganda de unos y de otros para presentarlos. De hecho, hay ya algunas quejas presentadas hasta el Instituto Nacional Electoral por parte del partido, otras que se están presentando justo ante la FEPADE, con tipo de denuncias, porque son violatorias a la ley electoral, y bueno, tendrá que venir las consecuencias sobre ello. Tristemente, pareciera que vivimos, o para algunos, creen que vivimos o debiéramos vivir en un mundo de impunidad, y sobre todo a los que son de Morena, ¿no? Donde no les importa qué diga la ley, porque con total, pues como tienen el permiso de su jefe máximo, el presidente de la República, pues se sienten protegidos y que nada va a pasar. Esto tiene que cambiar. México tiene que ser un país de leyes. Ojalá sigamos por esa ruta y, bueno, recuperemos esa institucionalidad. Y respecto a los miedos, no. Miedo. Temor solo a Dios, a nadie más.
Continuamos con Antonio Reyes.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio Reyes de referente.com.mx. Senador, a propósito de esta iniciativa del seguro de vida para periodistas, le preguntaría si estaría usted dispuesto a crear una comisión, tal vez informal, pero que sirva para presentar una iniciativa para regular el presupuesto de publicidad del gobierno del estado o de los demás poderes, porque como se sabe, es muy común que gobierno que llega, sucedió lo mismo, por ejemplo, en el Congreso del Estado, en la administración panista, donde los que llegan crean sus propios, por ejemplo, sus propios portales digitales y el presupuesto se destina para ellos, para empresas de ellos mismos. Obviamente sucede actualmente. Y el programa de periodistas por cuenta propia que crea el presidente, donde justamente estos recursos se utilizan para beneficio abierto para todos, destinados a través de una comisión de periodistas que no bloquean a algunas personas. ¿No estaría usted dispuesto a crear una comisión justamente para analizar los casos históricos, para presentar también una iniciativa para brindar mayores beneficios a los periodistas, como en este caso este seguro de vida que se sumaría al programa federal del IMSS? ¿Estaría usted dispuesto a hacer un trabajo así?
Definitivamente sí, Antonio. Buenos días, primero que nada, Antonio. Sí, sí, agradezco tu comentario. La verdad es que sí estaría yo dispuesto a eso, aunque te digo una cosa, ya están las instancias para investigar este tipo de desvíos, este tipo de simulaciones, la creación, como dices tú, de pues estos portales o medios que de repente con un fin específico solamente de, por cierto, lastimando a los verdaderos periodistas, que de repente pues ven esta competencia pues de leal, ¿no? Y donde pues medios que deben de ser apoyados porque hacen un trabajo serio, responsable, honesto y veraz, y de repente contados que lo que buscan es pues parte del presupuesto. Yo no quiero juzgar a nadie ni descalificar absolutamente a nadie, pero sí hay ya las instancias precisamente a través de pues digamos que todo lo que es las auditorías para saber qué está pasando, cómo está pasando. Tú lo estás refiriendo, si lo entiendo bien, un poco más a establecer cómo es, o sea, en esta comisión, buscar qué hacer para tratar de evitar que esto suceda, o si está sucediendo, que a lo mejor no aparecería en una auditoría, cómo detectarlo y entonces tratar de corregirlo. No, entiendo la intención de la propuesta, me parece buena, me parece sana, que ayudaría. No es fácil llevarla a cabo, pero bueno, habría que valorarla. En este momento la verdad es que no lo tenía en mente, lo estoy diciendo a bote pronto por el comentario que tú me haces, pero habría que valorarlo, por supuesto. Pero
sí, sobre todo...
¿Perdón?
Sí, sobre todo me refiero a que, por ejemplo, le decía yo, estos portales que suelen hacer los funcionarios desaparecen una vez que dejan de estar en la administración, ¿no? Como dice usted, afectando al verdadero gremio. Y me refiero a que ese presupuesto se destine en iniciativas que brinden nuevos beneficios, le decía yo, como el IMSS o como el seguro de vida que usted propone, otros tipos de beneficios, becas para los hijos de periodistas, porque pues hay mucha censura en Veracruz de parte del gobierno estatal, afectando directamente, tratando de limitar el trabajo de los periodistas, lastimándolos económicamente. Y este tipo de beneficios, pues la verdad es que sí sirven de mucho, demasiado, ante la sequía que hay económica para los periodistas. A eso me refiero, a que ese presupuesto, más allá de fiscalizar, realmente, obviamente, se evite malgastarlo, enriquecer a personas que no son periodistas y se destine en beneficios para los periodistas.
Sí, entiendo ya con esta explicación que me das más con mayor claridad la propuesta, le digo, hay que analizarla, verla, me dice si estamos dispuestos a presentar una comisión, a formar parte de una comisión, pues yo estaría dispuesto, sí, hay que ver cómo instrumentarla, en dónde establecerla y regularla para que puedas llevarse a cabo. De entrada te diría que sí, me parece que es una buena propuesta. Gracias, Antonio. No sé si alguien más está por ahí, quiera comentar algo.
Todavía tiene una pregunta Nora Hernández.
Platicaba sobre que van a acudir o acudirían a la Corte, en este caso por el decreto que dijo que ayer el presidente mencionó sobre la Guardia Nacional. ¿Ustedes confían como en la Corte? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, su opinión sobre la decisión de su partido de expulsar a sus compañeros diputados locales, pues por haber votado a favor de la llamada Ley Nale. Y finalmente, varios políticos están alzando la mano, digo, a pesar de que aún falta para las elecciones 2024, están alzando la mano para mostrar su interés por participar. ¿Usted buscaría o alzaría la mano para buscar alguna candidatura en el 2024 por su partido?
Muy bien, muchas gracias, Nora. Inicio por, me decías lo de la confianza en la Corte. Yo lo que confío es que la Corte pueda resolver apegada a derecho. Y si resuelve apegada a derecho, no tengo duda que declarará acuerdo, decreto, lo que emita el presidente lo declarará inconstitucional, porque es a todas luces inconstitucional. Violenta el 21 y violenta algunos otros preceptos de la Constitución. Lo que tenemos que hacer es simplemente acudir por la vía legítimamente apropiada para estar en condiciones de hacer valer el derecho de los mexicanos, de tener pues el mínimo respeto que se debe tener a la Constitución General de la República. No puede ser que alguien, por muy presidente que sea, simplemente pues le dé la vuelta a las cosas y como lo prohíbe la Constitución, pues lanza un decreto, lanza un acuerdo, una circular, como ya se intentó incluso en materia energética, que por cierto se estuvieron rechazando y hoy pues han quedado sin efecto. Entonces yo esperaría que los ministros resuelvan con apego a derecho. Es realmente importantísimo que así lo hagan por lo que significa. Por lo que significa incluso la propia vida de todos los que estamos en este país, los nacidos en este país, los mexicanos, e incluso los ministros, en donde, bueno, pues tienen sus hijos, tienen sus familias, y yo estoy seguro que ellos en su condición personal, pues querrán un México de leyes, querrán un México en donde se respeten las instituciones, y son ellos los encargados de sentar ese precedente para que nunca más haya la intención de violentar la norma, la Constitución. Respecto al tema partidario, pues yo lo dejaría ahí. Yo no quisiera ahí pronunciarme sobre eso. La verdad es que son las instancias internas las que tendrán que valorar las cosas. Yo no tengo ningún comentario adicional sobre eso. La resolución y la votación, pues ya lo comenté. Me parece a mí que no se deben hacer modificaciones a ninguna ley, menos a la Constitución del Estado, pues con nombre y apellido, porque eso pues violenta pues todos los principios que se tienen que guardar para poder pues generar cuerpos legislativos o instrumentos legislativos. Y luego despertar el otro tema que me preguntas al último, pues sí, hay que ver en las condiciones cómo se van dando, cómo se van desarrollando todas las cosas y en su momento pues tomar la decisión adecuada. Lo importante es estar preparado, estar listo para que si hay la posibilidad, pues tener la oportunidad de participar. Si no estás preparado, si no estás en el momento a tiempo, bueno, pues seguramente esta posibilidad podría escaparse. Pero eso será en su momento cuando llegue. Mientras tanto, hay que seguir trabajando en lo que estamos haciendo y buscar, pues tratar de desarrollar la tarea, en este caso, de Senador de la República, pues de la mejor forma posible. Muchas gracias, Nora.
Dos preguntas más. Tenemos a Hugo Gallardo y Realidad Ver. Son las únicas dos manos levantadas.
A ver quién va, yo o
la adelante, otra compañera. Hugo, adelante, Hugo, si quieres.
Hola, senador. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pues, no sé si se han ocupado los legisladores locales o federales en el tema. Tan grave que incluso podía ponernos en algún momento en riesgo como en Monterrey el tema del agua, ya ves que hay movimientos civiles aquí en Veracruz por la mala operación de Grupo Más, que no es la única concesión, está Aguas de Río Medio, en el caso de Veracruz, en Boca del Río está CAP, en Medellín está también Grupo Más, en Jamapa está la concesión, creo que para Pollo San Antonio, en fin, vemos, por ejemplo, en el caso de Medellín también está la concesión para los fraccionamientos de Puente Moreno, en fin. El caso es que en muchos de esos la calidad del agua está muy mal. Aunado a esto, se da el anuncio de la instalación de la empresa de Constellation Brands, la cual se anuncia, la misma ha anunciado, por cierto, que obtuvo ya 14 permisos, 14 concesiones para el uso de miles y millones de litros de agua, pues para su operación. Digo, no estamos, y seguramente coincides conmigo, no estamos en contra de la inversión, por el contrario, eso va a venir a detonar la región con el empleo, seguramente. Pero me llama la atención esto porque pues van a hacer uso de mucha agua, se van a instalar ahí en Vargas. No conocemos los de aquí de Veracruz, los de la región de Veracruz, ampliamente, de qué manera es esa concesión. Son 14 permisos, ya está publicado ahí, incluso yo ya subí también la nota ahí que publican otros medios a través de mi página, mi revista Veracruz y en Grupo FM Noticias, donde trabajamos. El caso es que yo no sé si ustedes estén conscientes como legisladores, para nosotros los veracruzanos nos preocupa, porque el tema del agua en su calidad y en la falta de líquido en muchas ocasiones en tiempos de estiaje es preocupante y va a llegar un momento en que aquí en la región va a ser un tema de crisis. Y Constellation Brands sí trae buena inversión, trae fuentes de empleo, pero inquieta este tema, ¿no? Este tema de el uso del agua, de las concesiones. Sería por ahí bueno que ustedes se preocuparan e investigaran más allá en las dependencias federales y nos ofrecieran una información más amplia de cómo, en qué sentido fueron otorgadas esas concesiones, y si se hizo un estudio previo para la instalación y el uso de la instalación de esa empresa y el uso que harán del agua por mucho tiempo.
Sí, muchas gracias, Hugo. Buenos días. Oye, mira, te comento algo. Efectivamente, el tema del agua, pues lo hemos visto todos, la crisis tan severa que está provocada en Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey y sus alrededores, y que hay que tiene que servir como un foco de alarma para que en conurbaciones como la nuestra, allá en Veracruz, Boca Río, Medellín, pues ya prácticamente Alvarado también, que en la parte, digamos que en la parte norte del municipio de Alvarado, que ya hay toda una gran conurbación, pues puedan tomarse las mejores decisiones. Y las inversiones que lleguen, pues sí, que lleguen, que puedan generar el empleo, el beneficio que estos provocan en la vida de los ciudadanos de la zona, pero que sea también de manera sustentable, en donde, bueno, no inversión, pues genere una cosa buena y perjudique al medio ambiente, como sería el caso en materia de agua. Entonces, yo lo que creo es que, no el medio ambiente, sino la cuestión que afectaría a partir de no tomar en cuenta, pues que es un recurso natural, que hay que cuidarlo y que hay que administrarlo con sensatez. Y esto pasa, como bien dices, por todos los organismos operadores, todos, sin fijarme en uno, específicamente en todos, en donde deben de ser responsables, deben de ser vigilados, deben cumplir con la norma y deben de también de tener algo muy importante. Y tú lo sabes, Hugo, porque llevas pues ejerciendo esta labor de investigación, el periodismo, todo en la zona durante muchos años. En Veracruz tenemos una problemática muy seria, que es la gran cantidad de fugas que hay en las líneas de transmisión de agua potable, en donde si de por sí el problema es de abasto, bueno, pues cuando no hay el mantenimiento a la red, bueno, pues entonces se generan este tipo de fugas que son subterráneas, que luego provocan los socavones, pero que al final están originadas por una pérdida de agua importante. Se habla de porcentajes muy elevados. No tengo el último dato, pero se llegó en alguna ocasión a hablar de hasta el 30 y cercano al 40% de la pérdida de líquido, del agua, en la transmisión, en las redes, en la zona conurbada. Esto se tiene que corregir y se tiene que ir dando mantenimiento periódico anual para poder evitarlo. Entonces son cosas, entre otras, que hay que hacer para poder llevar a cabo pues, un manejo eficiente de este recurso tan importante para la población. Yo creo que es algo en lo que se debiera meter el Congreso local de lleno y debiera, porque es a quien le corresponde, pues, y buscar que se revisen estas concesiones. La autoridad estatal que vea si se está cumpliendo con lo que tiene establecido los títulos de concesión y a partir de ahí, bueno, pues garantizar que así sea para siempre.
Pero sí sería, yo creo que recomendable ahí que los legisladores locales, pero también federales. Vaya, Julen, tú fuiste alcalde de Veracruz, conoces ampliamente el tema, fuiste secretario de Obras con la administración de Miguel Ángel Yunes, conoces ampliamente el tema y sí sería ahí recomendable, yo creo, bueno, allá es a título personal, vaya una supervisión, un recorrido por parte de ustedes, reunión con los empresarios. De tal forma que a ustedes, nuestros representantes populares, pues les den la información, digo, nosotros por nuestro lado hacemos obviamente también lo nuestro, de tal forma de ofrecerle a los veracruzanos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque me parece alarmante la cantidad de agua que se va a hacer uso, los permisos que se le dieron en una zona rural aquí en Veracruz, donde hay desarrollo agropecuario. De tal forma que, bueno, pues ahí te lo dejo en la mesa de trabajo, senador. De tal forma que esperemos que pronto pudieras tener un informe ahí completo. Me refiero porque tu facilidad de conectarte con las dependencias, en este caso con agua, el gobierno federal, no sé, de tal forma que se haga un exhorto, ¿no? Ese sería el tema, Constellation Brands, ahí en Vargas, en el municipio de Veracruz. Gracias, senador, y muy buen día.
Gracias, Hugo. Con mucho gusto tomaremos esto que mencionas y lo haremos. Haremos la solicitud en primer lugar por escrito, para poder que nos informen qué es lo que está pasando, bajo qué condiciones, de qué forma y con qué alcance se dieron estos permisos, estas concesiones, claro. Cómo está trabajando el organismo operador y a partir de ahí, bueno, pues el trabajo que nos dices ya de tal vez apersonarnos y empezar a ver qué es lo que... Me parece que es un tema muy importante que no se debe dejar de lado y como dices, no tiene que ser exclusiva. En primer lugar, sí es responsabilidad del Congreso local, pero por supuesto claro. Que podemos entrar nosotros también a tratar de investigar qué es lo que está pasando. Con mucho gusto.
Sí, gracias, senador, porque, bueno, está esta empresa, pero bien decías, está también el crecimiento de los municipios, caso de Alvarado, está creciendo bastante ahí en la Riviera Veracruzana, por ejemplo, hay desarrollos habitacionales, pero mañana cuando los que habitan ahí se van a preocupar más que nada de haber ocupado una casa bonita del agua. De hecho, ya hay el problema ahí del agua en Alvarado. Entonces, es un gran problema en la región de Veracruz, el cual, bueno, salta ahorita inmediatamente, o lo expongo por el tema de Constellation Brands, pero es un tema bastante complejo. Yo digo que a nivel nacional, sí, también el estado de Veracruz, pero bueno, nos interesa nuestra región para que no vivamos en próximos años temas como los que viven ahora en Monterrey. Senador, gracias y muy buena tarde.
Gracias, Hugo. Muy buenos días. Con mucho gusto lo atenderemos. Creo que hay alguien más por ahí ya, ¿no, Leti?
Sí, está la mano levantada de Realidad Ver. Y me parece que Julián Osorio también quiere hablar posteriormente y son las últimas.
Senador, buenos días.
Hola, buenos
días. Nina Ortega de Realidad Ver. Dos cosas. Bueno, me gustaría que me diera su punto de vista sobre la visita de Claudia a Veracruz. No sé, ¿consideras que sea parte de su posible promoción como lo ha hecho en otros estados? Y la segunda, recientemente Excelsior hizo una publicación donde dice que desde 2018 los grupos parlamentarios del Senado no han cumplido con las leyes de transparencia. Incluso hablan de un acumulado de 2.100 millones de pesos que no se han reportado en qué se gastó. ¿Cómo está el grupo panista en este tema, senador?
Muchas gracias. A ver, te comento primero el tema de la visita de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a Veracruz. Lo comentábamos hace un momento, es un tema que me parece a mí más turismo electoral que otra cosa, ¿no? Porque no fue a promover ninguna actividad que a los veracruzanos pues le signifique un cambio, una mejora, nada. Simplemente fue con el menor pretexto hacer campaña en Veracruz, violentando, como se ha dicho siempre, pues la ley electoral y haciendo promoción indebida de una actividad que, bueno, podrá en algún momento tener la posibilidad de hacerlo, pero ese momento no ha llegado. Y con una desatención absoluta, como parece ser que es el sello de la Casa de Morena, a lo que establece la legislación electoral. Y respecto al tema, me comentabas de lo de la revisión, las cuentas y todo. Yo quiero decirte que el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado ha entregado a la Contraloría de la Cámara de Senadores, a las instancias administrativas correspondientes, toda la información y ha comprobado absolutamente todo lo que se tiene que comprobar del gasto que se hace para el manejo del grupo parlamentario y de los 21 senadores. No tendría más que hacer. De lo demás, bueno, pues, ¿para qué instancias superiores tienen que entregar las autoridades de la Cámara de Senadores? Bueno, pues digamos que es una decisión o es una actividad que está fuera de nuestro alcance. Nosotros tenemos la obligación de comprobar, de entregar, de demostrar a la instancia interna, a la Contraloría, y lo hemos hecho de manera puntual, cada año, cada semestre. Entonces, bueno, pues ahí están las cosas. De hecho, por cierto, el día 14 o 15 de agosto, inicia justo la auditoría al primer semestre de este año, del 2022, o sea, que terminó apenas el 30 de junio. O sea, que vamos en tiempo y forma, por lo menos en el Partido de Acción Nacional, así estamos bien y estamos ciertos de lo que estamos haciendo, que es con transparencia y con dentro del marco legal.
Muy bien, senador. Bueno, de mi parte eso sería todo, muy amable.
Al contrario. Bonito día. Muchas gracias a ti, muchas gracias, buenos días. ¿Alguien más? Ya...
Sí, buenos días.
Una pregunta de Julián Osorio.
Adelante, perdón.
Buenos días, ¿quién me escucha?
Sí, Julián, adelante, buen día.
Bueno, soy Julián Osorio del portal elpoliticoveracruz.com.mx de Tantoyuca y también de la radio, la Huasteca, la 90.5, también de Tantoyuca. Y bueno, mi pregunta es en materias de vías de comunicación. En la zona norte, hablando de Potrero del Llano, Tantoyuca, Pánuco, pues desde hace varios años, bueno, actualmente se está haciendo el tramo, pero viene muy lento, ¿no? De 1 kilómetro, 2 kilómetros. Mi pregunta es, en materia de vías de comunicación en esta zona, olvidados, la zona norte, no hay presupuesto.
Esa, Julián, esa carretera, si no recuerdo mal, es la 127 federal, me parece a mí, y está en proyecto de renovación desde hace ya varios años. Lamentablemente, en este gobierno han disminuido, me refiero al gobierno federal, han disminuido las partidas presupuestales para el mantenimiento y conservación de las vías de comunicación, específicamente de las rutas federales. Esa, la 127, es una ruta federal. Y tristemente, pues vemos que siguen sin atenderse, o lo que lo atienden es muy poquito y no alcanza más que literal para unos cuantos kilómetros cuando el recorrido es tan amplio. Y desde luego desde Tantoyuca hacia lo que es Pánuco, pues es una vía muy socorrida porque es una línea recta justo hacia el norte del estado, incluso para los que van a Tamaulipas. Entonces, pues lo que hay que hacer es insistir en que se dé el presupuesto y luego que este presupuesto se ejerza pues de manera adecuada, con atención, que se optimicen los recursos para que estos alcancen para todo lo que hay que hacer. No hay más que insistir en ello, pero es un tema del presupuesto de egresos de la federación. Yo creo que aquí la tarea es para los diputados, todos, los diputados federales, todos, que es donde se autorizan los presupuestos de la federación, para que se incluya al estado de Veracruz con los recursos suficientes para que tengamos los veracruzanos vías más dignas. Vamos a otros estados del país y tristemente vemos que las condiciones de las carreteras son mucho mejores que las que tenemos en el estado de Veracruz. Pues bueno, pues lo que hay que hacer es hacer valer el interés que se le debe de poner a Veracruz por parte de la federación y no regatearlo, simplemente exigir que se cumpla a los veracruzanos como merecemos que nos deba de tratar la federación.
Eso es en tema de carreteras federales, pero entramos estatales también en la sierra de Otontepec, en Chicontepec, a pesar de que se hicieron hace unos cuantos años, bueno, pues ya deteriorados, ¿no? Tampoco hay presupuesto.
Es que pasa lo mismo. Al final, el presupuesto del estado, en este caso, ese pasa por, desde luego, los legisladores locales, los diputados allá en Jalapa, donde tienen que exigir que se den estos recursos. Porque además, por cierto, las comunicaciones son el motor de desarrollo para muchas regiones del estado. No se puede realmente llevar a cabo el progreso, el desarrollo en muchos municipios si no se tiene pues las condiciones mínimas de tránsito. Entonces yo creo que pasa por el Congreso Federal y pasa desde luego por el Congreso Local, como bien lo mencionas, Julián.
Muchas gracias. Buen día.
Gracias a ti. Pues muy buenos días, Leti. Muchas gracias. Yo quisiera nada más pues agradecerles a los que nos acompañan esta mañana, a ti, a todos que hacen el esfuerzo para que esto lo podamos llevar a cabo. Ojalá, como decíamos al inicio, pronto podamos vernos por allá. Y sin más, agradecerle su presencia y su acompañamiento en esta, pues, en esta plática, en esta charla, en esta conferencia, pues, se los valoro mucho y estaremos al pendiente. Cualquier cosa, pues, estamos a la orden, al alcance del teléfono, con muchísimo gusto. Muchas gracias y muy buenos días a todos.